La última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo centra todas las miradas informativas de este día con la celebración del juicio por el caso Mascarillas. Primera jornada. Hace unos momentos ha sido el turno de la declaración de Jéssica Rodríguez, la que fuese pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien se le ha preguntado por los dos empleos que le consiguió este y de los que cobraba sin ir a trabajar. ¿Qué más ha dicho el Tribunal Supremo, Patricia Rossetti?
Son miradas que solo ven su pelo o el de su peluca porque no se le ve la cara. En respuesta al fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, Jéssica dice que no se ha preparado la declaración ni escuchando llamadas, como ha pasado aquí, ni leyendo WhatsApps. Ella viene a contar lo que sabe. Y sobre su relación con Ábalos, dice que solo ella y él saben cómo fue. Cree que Ábalos se sintió culpable cuando rompieron porque ella era feliz y por eso la dejó con el piso de alquiler de lujo. Sobre los enchufes en las empresas públicas, Jéssica dice que fue a una entrevista y que estaba sobrada de cualificación para trabajar en Ineco.
Un amigo de José, del señor Ábalos o del señor Coldo, que siempre tenía muy buenas relaciones con muchas personas, y es más, yo fui a hacer la entrevista y yo he vuelto después a ver la sede. Y es una oficina normal en la que solamente pone Ineco, no hay ningún escudo de nada, ni que sugiera que es una empresa pública, ni nada. Yo simplemente fui a una oficina con el señor Coldo a hacer una entrevista para un puesto de trabajo para el que estaba sobrada de cualificación.
Sí. Todos los regalos, aunque se los entregase Coldo, eran de parte de Ábalos. Y Coldo era la sombra de José en referencia a Ábalos.
Gracias, Patricia. Te dejamos pendientes de ese juicio que continúa en el Tribunal Supremo. Y han pasado casi 24 horas desde que vio la luz un informe demoledor sobre todo lo que no se hizo para garantizar la seguridad en la mina asturiana de Cerredo. Ayer recordamos que murieron 5 personas hace poco más de un año por una explosión de metano. Se reconoció que la mina era clandestina y ahora ese informe también habla de funcionamiento anómalo por parte de la inspección. A pesar de todo, no se han producido ni dimisiones ni consecuencia alguna. Nos vamos hasta Oviedo. Inma Rivas.
Nadie asume responsabilidades y eso que el informe de más de 300 páginas deja bien claro que en la Dirección General de Minas del Principado hubo fallos graves. Apunta deficiencias de plantilla y funcionamiento, una labor instructora insuficiente, no tramitó denuncias sobre explotaciones o directamente no valoró documentos sobre la empresa que explotaba la mina de Cerredo. Pero es que además reconoce que el Principado recurrió a la figura de proyecto de investigación complementaria como subterfugio, como trampa, para que la empresa pudiera sacar carbón y eludir la ley que lo prohíbe. Ese informe lo encargó el propio presidente del Principado hace un año, cuando murieron los 5 mineros. Y aunque dijo que depuraría responsabilidades cayera quien cayera, no ha caído nadie, al menos de momento. Barbón garantiza que habrá una regeneración total de servicio de minas, pero sin asumir las responsabilidades políticas que le pide el líder de la oposición, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.
Aquí hay responsables políticos. Desde luego, a los que podemos alcanzar son aquellos que tenían la responsabilidad de que esto funcionase en el tiempo en el que este informe hace el análisis.
Y también pide que Barbón dé la cara, porque hasta ahora solo ha hablado del polémico informe en las redes sociales.
Gracias, Inma. Y quedan 9 horas para que venza el ultimátum de Donald Trump para que Irán abra el estrecho de Hormuz. O de lo contrario, advierte que toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás. Estas han sido las últimas palabras que ha escrito en su red social el presidente de los Estados Unidos. Sobre este ultimátum se acaba de pronunciar el secretario de Estado estadounidense J.D. Vance, quien espera que los iraníes den una respuesta correcta antes de las 2 de la madrugada, hora española.
Espero que den la respuesta correcta porque lo que realmente queremos es un mundo donde el petróleo y el gas fluyan libremente, donde la gente pueda permitirse calentar sus hogares y enfriarlos. Eso no va a suceder si los iraníes están involucrados en actos de terrorismo económico, así que tienen que saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que hasta ahora no hemos decidido usar. El presidente de los Estados Unidos puede decidir usarlas y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su conducta.
Y en los deportes, hoy regresa la Champions con el Real Madrid jugándose prácticamente la temporada. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con la Liga muy cuesta arriba, el Real Madrid pone mucho en juego hoy en la ida de cuartos de final de la Champions y ante un rival temible como es el Bayern Múnich. Duelo de altura a las 9 en el Bernabéu, con Mbappé y con Vinicius juntos en el 11 después de muchos partidos, y se espera que también Harry Kane en el del equipo alemán. Estadio lleno y recibimiento de la afición del Madrid al equipo a las 7 en Sagrados Corazones. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE. Mañana es el Barcelona Atlético de Madrid. Acabamos de conocer la convocatoria del equipo de Simeone, a la que vuelve Pubil, pero se quedan fuera Oblak, Barrios, Cardoso y también Jiménez por molestias. En el Barça ha hablado ya Hansi Flick en la previa y se ha referido así al enfado de Lamine Yamal en el Metropolitano.
Lamine tiene 18 años y para mí es un jugador increíble. Y lógicamente a veces se enfada cuando le cambio o cuando falla una ocasión. Él es así, él es emocional y eso es bueno. Yo siempre le digo que lo puede hacer, que puede cometer errores, porque yo le voy a proteger y eso es lo que quiero de él, porque será uno de los mejores o quizá el mejor jugador en el futuro.
Hoy, por otro lado, el juez ha rechazado la demanda de la Liga, que pretende declarar como huelga ilegal el paro de los futbolistas por el partido de Miami. La Liga lo va a recurrir ante el Tribunal Supremo. Y además, Carlos Alcaraz ya está clasificado para tercera ronda de Monte Carlo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 21 grados en Cibeles. Puede llover más tarde y sobre todo mañana. Nos espera un miércoles de chubascos con máximas más bajas de 18 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A5 en Móstoles. Está cortando el carril derecho y generando 4 kilómetros de atasco. Complicaciones de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida A3 Rivas y en la M40 Monte Carmelo y Pozuelo hacia la A5 y Vicálvaro en ambos sentidos. Uno de los dos conductores acusados de poner sus coches a velocidades que doblaban la permitida de 70 en un túnel del M30 en 2021, lo que causó la muerte de un tercero, va a expresar arrepentimiento en el juicio con jurado que comenzaba hoy en la Audiencia Provincial. Así lo ha adelantado su abogado. Escuchas La Tarde de COPE.
America first. America first.
No, no, no.
Estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo. Y...
To Ukraine, Ukrainian people.
We choose to go to the moon in this decade and do the other thing.
En el mantenimiento estricto de la unidad de España.
Have you got color in your cheeks? ¿Te has fijado alguna vez en lo que llevan puesto los políticos antes de escucharlos hablar? Porque muchas veces la ropa habla antes que las palabras. Los líderes han sabido que un color, un traje o incluso unos zapatos pueden decir más que un discurso entero. Desde Julio César y su púrpura imperial hasta Donald Trump con su gorra roja y su alta autoestima.
Me voy a jugar, soy un buen atleta y me voy a poner unos shorts. La verdad es que me quedan muy bien los pantalones cortos.
O piensa, por ejemplo, también en Kennedy, en ese primer debate televisado frente a Nixon, él bronceado, el traje oscuro también, la imagen impecable.
If we fail, then freedom fails. Therefore, I think the question before the American people is...
Mientras que Nixon parecía cansado y, acuérdate, no paraba de sudar. La radio escuchó una cosa, la televisión vio otra y la historia la ganó Kennedy. O aquí en España, por ejemplo, Felipe González con su chaqueta de pana buscaba cercanía con la clase trabajadora. Y lo consiguió a través de la ropa.
Y con ello, quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español.
Y es que la moda no siempre es superficial. La moda también es poder, es jerarquía, es estrategia y, sobre todo, es comunicación política. Hoy hablamos con Ana Velasco, historiadora, periodista, colaboradora de esta casa de COPE y autora de un nuevo libro que se llama Moda y Política, las apariencias del poder. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues sobre todo encantadísima de estar aquí contigo.
No, encantada, yo siempre. Sabes que vamos, que puedes venir por aquí siempre que quieras porque es un placer. Aprendemos tanto contigo.
Muchas gracias.
Cuando te escuchamos con Alberto Herrera y cuando te dejas por caer también por aquí por la tarde de COPE, que es un placer escucharte. Ana, en tu libro haces un recorrido fascinante desde la antigüedad hasta hoy, y partes de algo muy llamativo, partes de un color, el color de los dioses, del púrpura. ¿Es el color más poderoso?
Sin duda. O sea, tenemos que pensar que es que, claro, en la antigüedad los colores no eran como son ahora, que hoy son colores que literalmente salen de un bote, ¿no? De un pigmento sintético, y que da lo mismo que sea azul, que sea negro, que sea el color. Pero antiguamente, una de las cosas que más importantes eran y más caras, porque solían venir pues de sitios muy lejanos, piensa en el azul, que venía, por ejemplo, de Afganistán, o piensa en, yo qué sé, en el verde, que salía directamente de un mineral precioso. Claro, todo eso había que molerlo, y para que tiñese, por ejemplo, pues una ropa se necesitaban kilos y kilos y kilos, entonces era carísimo. Pero es que el púrpura era una cosa especial, era de las más caras del mundo, con mucha diferencia, era más valioso que el oro, y luego es que además, claro, nadie o casi nadie sabía cómo se fabricaba. De hecho, hasta el siglo XX prácticamente no se volvió a recuperar cómo se fabricaba la púrpura.
¿Y tan complejo era la fabricación?
Era compleja y asquerosa.
Cuéntanos, por favor.
Mira, no, tenemos datos, porque claro, nosotros sabemos aquí en la península ibérica lo que es que cuando vinieron los fenicios. Fenicios literalmente significa los hombres de la púrpura, porque eran un pueblo que eran comerciantes, esto lo sabemos nosotros bien por la historia que todos estudiamos en el cole, ¿no? Pero se dedicaban, entre otras cosas, a fabricar púrpura. Y cuando llegan a la península ibérica y llegan a Cádiz, por ejemplo, las cañaillas, yo creo que toda la gente las ha estado comiendo y tal. Bueno, pues ellos también se encuentran esos moluscos y consiguen extraer, moliéndolos, la púrpura. Lo que hacen es que es un proceso súper complicado, súper largo, que va cambiando diferentes colores, porque hoy pensamos en el púrpura más como morado, pero en la antigüedad era o más azul o más rojizo, según un poco cómo se estuviera de expuesto al sol. Y era un proceso que no podía hacerse con hierro para extraer los moluscos estos, y que además era súper apestoso, claro, porque había que dejarlos secar y pudrir al sol. Entonces, claro, Plinio el Viejo, por ejemplo, nos cuenta en los textos estos de Historia de Roma que las factorías tenían que estar a las afueras de las ciudades para que el olor no llegase, y aún así de algo tan asqueroso, ¿no? Que además se contaba que había sido descubierto por el perro de Hércules en las playas, que se había mordido uno de estos moluscos y había tintado la boca de morado, pues era súper caro y súper valioso.
Y era pues un color con mucho poder, porque lo llevaba pues la gente pudiente, la gente poderosa de la época. En cuanto a los tejidos, Ana, ¿cuál ha sido a lo largo de la historia el que marcaba estatus y poder?
Pues fíjate, en los tejidos, es que antiguamente también pasaba como con los colores, que no había nada sintético. Entonces casi todo lo que se usaba era o lana o lino. Pero claro, también había cosas como la seda. Tú imagínate lo que era tener una túnica de seda teñida de púrpura y además bordada con oro. Bueno, era una cosa que solamente
eso era lo más de lo más.
Los emperadores romanos, y tenemos constancia, por ejemplo, de que hubo leyes en la antigua Roma para intentar impedir que la gente accediese a la púrpura o accediese a tejidos especiales. El emperador se guardaba para sí mismo pues las túnicas de seda o pues las togas, que eran como eran más conocidas, ¿no? O por ejemplo, lo que decían es solamente para los generales en sus triunfos. Y claro, era algo que estaba súper limitado y que el dinero no podía comprarlo.
Ana, la cabeza fue hasta la edad moderna la clave de la escenificación del poder. Tú eras alguien importante si llevabas algo en la cabeza. No te digo una corona, ¿no? Pero también un tocado, un sombrero, el casco en la guerra.
Sí, es muy importante porque, claro, tenemos que pensar que antiguamente la ropa era ancha, muy grande, estaba basada en el tejido, en el color, pero tanto como los cortes, como esto que tenemos nosotros de ir a la moda a ver una prenda de última, pues no lo había, porque todo el mundo vestía con una túnica, más o menos, ¿no? Entonces, claro, la cabeza era súper, súper importante. Todo lo que tenía que ver con, piensa, la corona es lo más evidente, ¿no? Pero también es que intuitivamente los humanos nos miramos a la cara, ¿no? Entonces, lo que más vemos es todo lo que tiene que ver con el rostro, con el pelo y con lo que se coloca sobre la cabeza. Entonces, fíjate, podemos pensar desde la corona de laurel de Julio César, que sabes que decía las malas lenguas en Roma, que era para que se disimulara su calvicie, porque en Roma había un gran tabú con esto, un tabú muy importante. Los romanos piensan, todo el mundo piensa en un romano y les ve con el pelo corto y demás, ¿no? Ellos veían el pelo largo como de bárbaros o como de gente que no tenía nada que ver con la romanidad, pero ser calvo era un estigma y un tabú muy grande. Y se decía en la época que César lo hacía precisamente para cubrirlo. Pero si pensamos también en el tipo de, por ejemplo, velos para las mujeres, ser una mujer decente era equivalente a llevar velo, por ejemplo.
¿Quién eso ha sido? ¿Quién ha sido para ti el político mejor vestido de la historia?
Yo creo que en esto todo el mundo dice Kennedy, ¿no? A primera vista. Yo te digo que no me gustan tanto los Kennedy, porque es verdad que todas sus fotos son un ensueño, pero lo primero es que tenemos que pensar que las elecciones de Kennedy las ganó Kennedy por una gotita y ni siquiera está muy segura la gente de que Kennedy ganara efectivamente las elecciones. Luego, además, tenemos que pensar también que es que hubo momentos de espionaje, porque Kennedy era infiel continuamente a Jackie Kennedy, y de las cosas que se saben es que, por ejemplo, fue amante de una espía rusa y hubo bastantes momentos dramáticos. Es verdad que Kennedy y la administración tiene otras cosas buenas, ¿no? Pero yo creo que cuando vemos las fotos les vemos como una familia idílica, Jackie Kennedy, los
siempre
niños tan guapos.
Siempre sonrientes.
Claro, y luego por debajo de eso hay mucho escondido, que la propia Kennedy, Jackie, contribuyó cuando ya asesinan al presidente y ella le preguntan esto de cómo era en los años y dice, bueno, es que fuimos a ver el musical Camelot y habla de la propia época como un tiempo perdido, ¿no? Hay mucho detrás de eso.
Pero hablábamos hace un momento, ¿no? Y escuchábamos a Kennedy en ese debate tan conocido frente a Nixon, la diferencia de uno y otro. Y ahí se ve perfectamente cómo influye la moda y la imagen en la política, porque el triunfador fue, lógicamente, Kennedy, que apareció, como decíamos, con un traje perfecto, sí, bronceado, totalmente maquillado, y Nixon, que sudaba al pobrecito mío como un cochinillo.
Sí, además Nixon venía del hospital, había estado enfermo y tenía muy mala pinta, tenía muy de esto de estás un poco recuperándote, ¿no? Y Kennedy, fíjate, en la televisión tenía una cosa que en realidad le hubiese impedido ser presidente, la enfermedad de Addison, que te deja un tono como anaranjado, un poco el cheto este de Donald Trump, que ahora estamos todos tan familiarizados, pero claro, en la televisión parecía bronceado, joven, dinámico, y claro, estaba ahí Nixon. Y de hecho Nixon al final de las elecciones, cuando le derrotan y tiene algunos problemas electorales más adelante, dice, bueno, ya vale de reírse de Nixon, y toma clases. Hay portadas, por ejemplo, de Esquire muy famosa en la que sale Nixon todo maquillado, porque claro, ya empezaba a cultivar
la
su
lección,
imagen,
claro,
como Kennedy.
Y si hablamos, Ana, de mujeres, ¿quién ha sido la que mejor ha transmitido a través de su imagen?
Mira, en esto yo voy a decir a alguien que hace, yo creo que años que no sale a la palestra, que es Yulia Tymoshenko, la que fue primera ministra de Ucrania antes de Zelensky, y que si la recuerdas era esta mujer rubia que iba vestida un poco como de dominatrix con una trenza que se la veía.
Sí, es verdad, con la trenza siempre.
Estaba muy a favor de las dominatrix. Y iba vestida como súper poderosa, ¿no? Llevaba unas faldas tubo, la camisa está blanca, la cinta, la trenza ucraniana, que siempre te decía de dónde era, ¿no? Porque es uno de los iconos que ellos tienen. Y me parecía que era una cosa de esta del power dressing, como llaman los cursis, o la vestimenta del poder, como diríamos nosotros, que es de lujo.
Hablando con la historiadora, periodista Ana Velasco sobre su último libro Moda Política, Las apariencias del poder. Si comparas líderes actuales, Ana, ¿quién crees que utiliza mejor su imagen hoy en día?
Bueno, yo creo que en esto Pedro Sánchez es muy buen, una persona que se maneja muy bien en la imagen pública que proyecta, ¿no? Lo hemos visto con el uniforme de campaña, con la camisa esa vaquera que siempre lleva, lo hemos visto con los trajes perfectos, lo hemos visto con cosas y demás, pero claro, puede haber muchos políticos que transmitan muchas cosas, ¿eh? No solamente él.
Y le hemos visto también con la guayabera.
Creo que ha llamado mucho la atención el vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual en Colombia y realmente que es muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona.
Fue una prenda que se puso en la cumbre iberoamericana en Colombia y que estaba perfectamente pensado, lógicamente, para la ocasión.
Sí, sí, y además es que es una prenda que casi siempre despierta polémica, porque el rey también se la ha puesto alguna vez y vuelve a ver estas voces de ¿pero por qué lleva esa camisa? Tal. No, si es que la guayabera es una prenda que es formal, o sea, es una indumentaria como el equivalente al traje. Lo que pasa es que, claro, es una prenda que además tiene unos orígenes muy curiosos y muy vinculados a la historia de España, porque se cree que el origen está en Filipinas y que a través de este galeón de Filipinas, o la nao de China, la misma que traía los mantones de Manila y todo eso, pues entra en México y entra también en la zona de Cuba, por donde paraba el galeón este, y se va difundiendo una versión propia, la guayabera. Luego tiene sus mitos, de que si era para llevar guayabas, que si tenía más bolsillos para el tabaco y tal, y se ha convertido en una prenda icónica del Caribe y de la zona
totalmente
de México.
Totalmente, bueno, es que yo siempre identifico a García Márquez, ¿no? Con
claro,
su guayabera, siempre me viene a la
por
imagen.
Por ejemplo, también en Cuba hay una historia de que José Martí lleva la prenda, y o sea, que
poeta.
Claro, tiene unos significados y unas connotaciones que es perfecta realmente.
Vamos a hablar de Donald Trump, que siempre va con su traje azul y esa corbata roja larguísima, siempre larguísima, y al que vemos también muchas veces con gorra. Incluso hace poco generó mucha polémica porque se la puso en el recibimiento de los féretros de los militares estadounidenses que fallecieron en Kuwait tras un ataque de Irán. ¿Cómo puede llevar en ese momento una gorra.
Claro, nosotros...
Fuera de protocolo totalmente.
Claro, nosotros es lo que te iba a decir justo. Vemos como que hay una indumentaria muy formal, pero en realidad la indumentaria se construye a lo largo del tiempo, que es lo que hemos visto. O sea, la púrpura al final era un color como otro cualquiera, pero tenía unas condiciones que nosotros la asemejamos al poder. Y lo mismo pasa con el, por ejemplo, el traje de tres piezas y la cabeza descubierta, ¿no? Nosotros lo identificamos como que es algo que es muy formal, que es una cosa... Pero ¿por qué una prenda de ropa no puede ser usada en cualquier situación? Somos nosotros los que damos un contexto moral o un contexto social a esas prendas. En el caso de Donald Trump, sin duda, la gorra tiene un mensaje político, ¿no? Porque Donald Trump es un showman y lo que hace es que siempre se le ve. Date cuenta, su gorra es el único que va con esa ropa, con esa indumentaria y va a ser el foco de atención.
O sea, lo que pasa es que en ese momento, ¿no? Estás recibiendo por respeto, tienes que estar con la cabeza descubierta y mucho menos llevar una gorra. Es que ¿a quién se le ocurre?
Bueno, ¿a quién se le ocurre?
A Donald Trump.
Pero claro,
por cierto, Trump. Ana, hablando de Trump, cuentas sí. en el libro que Trump ha regalado unos zapatos negros Oxford a su círculo de confianza. ¿Esto por qué?
Sabes además que él se los ha comprado del número que le ha parecido y cada uno lo lleva independientemente de cómo le quede, ¿no?
O sea que no se los ha comprado en su número respectivo.
No. Bueno, pues es que él está convencido de que hay que recuperar el buen vestir, que con lo que has dicho de la gorra es paradójico, pero quiere erradicar el zapato marrón con el traje azul, que es muy habitual, con el traje negro, que es muy habitual en Estados Unidos, también aquí en España. Y debo decirte, Pilar, que yo en esto estoy con Donald Trump, porque creo que el zapato negro queda mejor. El zapato Oxford es simplemente un zapato cerrado que se llama Oxford porque era lo que llevaban los estudiantes de esa universidad.
¿Un zapato de cordones?
De cordones de toda la vida y que está vinculado, a veces tienen el pez punteado este que no suena y demás, a la tradición escocesa de los campos húmedos y embarrados. Y entonces se usaba para mantener el zapato limpio y para mantener el pie seco.
Otra imagen que nos ha llamado siempre la atención es la del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que no lleva traje y corbata nunca y que viste de color caqui militar con pantalón y camiseta desde que comenzó la guerra. Ana, ¿te parece acertada esta opción de Zelensky de renunciar al traje y la corbata para mostrarse como uno más?
Yo creo que es muy inteligente políticamente porque lo que hace es decir que siempre está en guerra. O sea, no es un presidente de una nación o de un estado normal y corriente, sino que es de uno que está sufriendo y él va vestido de una forma que primero le separa del resto de presidentes o presidentas, ¿no? Porque no es como se viste. Y luego, y hace que tú automáticamente al verle vestido ese verde militar, como lo del púrpura, sepas que está en guerra. Entonces yo creo que es una cosa muy inteligente. Habrá quien no le guste a Trump, sabes que ha tenido encontronazos con él por eso, pero... es inteligente.
¿Hasta qué punto la imagen condiciona nuestra percepción de un político?
Muchísimo, pero no solo de los políticos. Es que tenemos que pensar que nosotros hablamos con cómo vestimos, ¿no? Que la moda transmite muchos significados. Y está esta frase de Oscar Wilde, que no será de Oscar Wilde siquiera.
Seguro,
como
porque le atribuye todas las frases y no pronuncio ninguna de ellas.
Que dice que solamente hay una oportunidad de causar una primera impresión.
Sí, es verdad.
Y eso es también continuamente, ¿no? Antes de que los políticos digan sus cosas de políticos, les vemos. Y es la telecracia o el poder de la imagen.
¿Y hay alguna prenda que recomendarías desterrar de la política?
Uf, muchas, ¿eh? Muchas. No solamente una, sino de los armarios de todo el mundo. Yo creo que es muy importante que desterremos las prendas que son simplemente para hablar, ¿no? La idea, por ejemplo, del traje de hombre o la versión de mujer del traje de pantalón o el traje de falda, que solamente nos remite a estos ideales del siglo XIX. Y yo creo que, por un lado, es necesario recuperar la formalidad, pero también entender que vivimos en otro siglo que no es el XIX. Y en el caso de las mujeres se ve mucho.
Ana, me llama la atención una cosa, es que es el sexto libro que escribes sobre historia de la moda. ¿Por qué te interesa tanto la ropa, la moda?
Bueno, yo creo que es porque en España la moda es muy importante en todas partes, ¿no? Porque todos nos vestimos, al final es casi lo que hacemos todos los humanos. Pero hay muy poco hecho sobre el tema. Y cuando yo, que siento curiosidad por ello y siempre me ha gustado mucho la moda y la ropa, pero más que la ropa, ¿no? La comprensión cultural de un fenómeno, pues intento encontrar cosas y, por ejemplo, este libro de moda y política es que yo buscaba más anécdotas o más episodios que no eran solamente los de Kennedy, los de la gorra de Trump o los de el púrpura, que son como los más conocidos, ¿no? Y dije, bueno, pues si no está, pues lo haré yo, y es por eso.
Y se puso a investigar, ¿eh? Se documentó y luego se puso a escribir y aquí tiene este nuevo libro que se llama Moda Política. Ana Velasco, que siempre es un placer aprender contigo y escucharte. Gracias por estar un día más con nosotros en la tarde.
Es mío, Pilar. Un besito.
Otro. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na. Dármelas de vagabundo, na, 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 na. Pues hablando de libros, hay gente que no puede viajar, por ejemplo, sin su libro de cabecera, que se lo lleva siempre. El que se está leyendo, me lo llevo de viaje. Bueno, hemos hablado del secador, que somos muchas las que no podemos viajar sin nuestro secador. Hay gente que nos ha contado ya que viaja con el aspirador, porque no sabe ¿Qué se va a encontrar cuando llegue al apartamento que ha alquilado? Esto es muy fuerte, pero es así. ¿Qué se llevan los oyentes, Rosa?
Eso ya es
viaje.
Nivel Masterchef de la limpieza extrema, pero espera que todavía nos queda hueco para la cafetera, Pilar.
Hola, gente, soy Diego de Valencia. Yo, si voy con mi coche a los viajes, siempre me llevo mi cafetera expreso detrás, de bracito ahí, porque el café no me lo pueden igualar. O sea, allá donde vaya, si voy a un camping o si voy a algún sitio, por mucho que tengan cafetería, yo mi café por la mañana en el mismo sitio donde me despierto, me lo tengo que tomar. Y la mía es la mejor. Venga, un abrazo.
Apunta la lista. Suma cafetera.
Hombre, es que un mal café te arruina el humor para todo el día. Por eso el que se lleva la cafetera expreso en el maletero no es un exagerado. Es un visionario de la felicidad matutina, Pilar. Y si no eres de café, oye, pues aquí va un imprescindible de las familias españolas.
Hola, gente. Nada, hay que ser valientes y hay que reconocer que es el Colacao del producto que más hemos tomado. Yo, desde que tengo uso de razón, tomo Colacao. Y tengo 45 años. Y si me voy fuera, cuando me he ido al extranjero, me llevo, se me falta kilos de Colacao. El Colacao no me puede faltar. Si me voy de viaje, me llevo también el Colacao. Venga, buenas tardes.
Bueno, es que ese bote amarillo de toda la vida pues nos hace sentir en casa en cualquier lugar. Yo lo entiendo, ¿eh? También te digo. Pero bueno, que se lo encuentras en un montón de sitios. No hace falta que te lo lleves de casa.
Pero por si acaso.
De hecho, llenamos la maleta y el coche y todo de por si acaso, que luego la mayoría de las veces no usamos. Pero ahí va ese objeto, ese capricho, esa comida, esa cosa que viaja siempre contigo. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como el Fresón Origen España Tarrina de 1 kilo a 2,29 €. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tu amor marcador es de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Quizá porque la Tierra está como está, miramos más que nunca fuera de ella. El viaje del Artemis II es solo un primer paso para regresar a la Luna y de ahí a otros destinos como, por ejemplo, Marte. ¿Te imaginas lo que debe ser tener ahora mismo 18 años y la posibilidad dentro de unos cuantos años de viajar allí? Pues hay un español que sueña y trabaja para ello. Y es la excusa para que Jon Uriarte haya decidido elegir hoy la palabra aeroespacial para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Abro comillas, venga. Perteneciente o relativo a la atmósfera terrestre y al espacio exterior próximo. Es lo que dice la RAE sobre la palabra aeroespacial, pero claro, también nos dicen que abarca, nunca mejor dicho, todo un universo de posibilidades, entre ellas, como has dicho, ser astronauta. La pregunta obligada, ¿tú te apuntarías a viajar al espacio y a otros planetas?
Yo no, John. No. Yo necesito pisar tierra firme y además ya sabes que lo del cuarto de baño en la Artemis está muy complicado y en las misiones espaciales. Déjate. Eso para los que han estudiado y se han preparado para ello.
Sería mi gran problema, lo del retrete.
¿Hombre?
Pero lo paso mal en los hoteles, imagínate. Yo a la Luna sí, porque son 10 días. Más allá supone años y ya voy teniendo una edad como para decir, joder, me pierdo muchas cosas. De hecho, tenía 3 añitos cuando este señor que escuchamos viajó a la Luna y luego lo contó.
Hace 40 años, Neil Armstrong, Michael Collins y yo hicimos historia. Fuimos los primeros hombres en llegar a la Luna.
Apolo 11, aquí Houston. Prueba de radio, cambio.
Me llamo Buzz Aldrin y estuve allí.
Pues luego la apuesta espacial continuó, pero de otra forma. De hecho, hemos tenido a un español, a Pedro Duque, mirando a nuestro planeta desde fuera. Pero seguía pareciendo un objetivo muy lejano para España.
Sí, aunque de la misma forma que las mujeres se incorporan al programa espacial, también diferentes países aportan y dan pluralidad en estos años a esos viajes.
Se nos olvida generalmente cómo nos veíamos en comparación con los estadounidenses o con los rusos en el último tercio del siglo XX.
Nosotros con mucho menos jaleo ya tendríamos allí una plaza de toros. Vamos, si quisierais, podíamos hacer un cohete entre todos. Y lo mismo que ha ido ese tío, puedo ir yo. Yo te hago eso por 8.000 pesetas.
Bueno, pues ahí estaba el gran Tony Leblanc y es que nos reíamos de nosotros mismos. Ahora, en cambio, hay españoles como Carlos García Galán que ha sido elegido para coordinar la creación de una colonia estable allí en la Luna.
Que se dice pronto, ¿eh? Bueno, y un buen número de candidatos españoles también han aparecido para viajes especiales o para trabajar en la NASA.
Es el caso de Martín Sierra Pastor, un joven de 18 años, por eso yo decía al inicio, ¿te imaginas tener 18 años? Que estudia ingeniería aeroespacial en la Universidad de Boulder, en Colorado, en Estados Unidos. Además, se prepara para ser piloto de aviones y tiene el sueño de llegar a ser astronauta. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Decía que tienes 18 años, que estudias ingeniería aeroespacial. Todo esto con 18 años, me llama la atención que no tienes todavía el carnet de conducir, pero sin embargo, ya te estás preparando para volar.
Bueno, sí, y de hecho en España es una cosa un poco rara. Estados Unidos, porque yo empecé a tomar mis clases de vuelo prácticamente cuando cumplí 16 años, que es cuando se puede empezar a volar. Y esto lo decía Neil Armstrong en su biografía, y es verdad, él aprendió a volar antes que a conducir. Y es una cosa un poco rara, pero bueno, al final funcionan así estos protocolos y la FAA, que es la agencia que regula todo el vuelo en los Estados Unidos, me ha permitido subirme de nuevo un avión por aquí, así que estoy bastante contento por eso.
Bueno, y encima, Martín, tú lo tenías tan claro que a los 15 años ya estabas haciendo cursos de astronautas en Estados Unidos, en el Space Camp de la NASA. Cuenta un poco cómo fue aquello, porque además llegaste a ser el más galardonado en ese curso.
Bueno, sí, Space Camp es un campamento espacial que organiza la NASA desde el año 82, tiene ya más de 40 años. Y la verdad es que es una experiencia brutal por el Centro Espacial del Espacio y los Cohetes en Huntsville, en Alabama. Y este es el lugar donde hace más de 60 años llevaron a Wernher von Braun, uno de los científicos nazis traídos a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, para desarrollar todos los cohetes que dieron forma al programa espacial de los Estados Unidos. Es uno de esos sitios que cuando vas y lo ves con tus propios ojos, te das cuenta de que realmente estás pisando prácticamente un suelo santo. Es historia de los Estados Unidos viva y lo notas. Y siguen trabajando ahí todos los días. Y nada, el programa Artemis, que ahora mismo estamos viendo y que nos estamos emocionando con él, se está construyendo desde ahí. Así que la verdad es que fue un gusto estar por ahí y conocer a toda la maravillosa gente que me acompañó en aquel campamento, que sigo en contacto con ellos.
Oye, Martín, me imagino que estarás siguiendo atentamente la Artemis II, esta misión que bueno, está ya de regreso a la Tierra, que ha cumplido ya su misión de llegar hasta la cara oculta de la Luna, que nos ha dejado unas imágenes impresionantes y que ha conseguido ese récord, además, llegar hasta lo más lejos que ha llegado hasta el momento un ser humano. ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, pues es que es algo muy emocionante. Es que no tengo palabras para describirlo porque yo siempre he estado muy pendiente de cosas. Pues he leído mucho sobre el programa Apolo. El programa Apolo, sobre todo, ha sido el que más me ha metido en toda esta historia espacial, en la exploración de la Luna y todo lo que son esos avances. Y de pronto ver que 50 años después estoy viendo en directo una misión que realmente está yendo a la Luna, es algo que, bueno, ahora ya yo creo que lo he asumido un poco más, pero cuando Artemis II se lanzó el pasado 1 de abril, yo no me lo creía. Yo decía, no, esto lo estoy soñando, ya me despertaré. Es algo brutal, no, pero súper emocionante. Y bueno, y ya el colmo es que encima estemos en conexión 24 horas, 7 días a la semana con los astronautas.
Es una pasada que lo podamos seguir en streaming, ¿verdad?
Claro, sí. Recibiendo fotos, recibiendo vídeos, recibiendo audio, los discursos que nos quieren mandar. O sea, es maravilloso.
Oye, una cosa, claro, la gente estará diciendo 18 años. Yo con 18 años no sabía hacer ni la mitad de las cosas que cuenta este muchacho. Pero, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo te preparas y cómo es tu día a día?
Bueno, yo soy estudiante de ingeniería aeroespacial. Entonces, una formación académica bastante grande y sobre todo técnica. Pues matemáticas, física, asignaturas más técnicas, más enfocadas a mi campo. Por ejemplo, tengo una que es computación aeroespacial. Hay un montón de asignaturas que ya desde el principio están focalizadas al campo al que me quiero dedicar. Y luego, por otro lado, complemento esto con deporte y con la formación de vuelo, que la hago aquí en el aeropuerto municipal de Boulder y la verdad es que la estoy disfrutando mucho.
Uh-huh. Además es que eres súper joven, Martín, 18 años, eres de una generación que precisamente por años podría acabar viajando a Marte. ¿Es tu sueño?
Bueno, al final yo creo que es un poco a donde vaya llevando el curso de la historia, porque estamos, en su momento fuimos a la Luna y pensábamos que la siguiente generación iba a ser la que en 1980 iba a poner a un hombre en Marte. Y no fue lo que pasó. Al final el destino, la política, la economía, quiso otra cosa y estuvimos 50 años haciendo ciencia alrededor en la baja órbita terrestre. Ahora estamos volviendo a la Luna. Tenemos que ver cómo se va a desarrollar el programa Artemis y qué va a ser lo siguiente. Va a ser exploración de asteroides, minería en asteroides, va a ser efectivamente la llegada a Marte, va a ser la terraformación que decía Elon Musk para hacer Marte un lugar habitable. Tenemos que ver un poco cómo este programa Artemis se va a ir desarrollando para ver qué queremos hacer en los próximos años.
Lo que pasa, Martín, que un ingeniero aeroespacial, que es en lo que te vas a convertir tú, dentro de poquito puede trabajar en tierra o puede aspirar a viajar en uno de esos viajes espaciales e ir ahora mismo en una nave como la nave Orión, ¿no? Que en la que se encuentran esos cuatro tripulantes. O sea, tu objetivo es convertirte en astronauta.
Bueno, ese sería el sueño final, ¿no? Pero esto es una carrera tan grande y requiere tanta gente que todo lo que sea poder ayudar al progreso del programa espacial y que al final es un progreso de la humanidad, yo estoy más que satisfecho.
Habrá gente que yo me imagino dirá, pues si este chaval, esa voz me puede sonar a algo.
Sí, muchísimo. Yo,
claro, es que te pareces tanto en la voz a tu padre. Yo no sé lo que pensará tu padre de que estés tanto tiempo lejos, o tu madre, que yo te he oído por ahí decir que no le gusta mucho esto de que digas que te gustaría ir a Marte y a la Luna y a estas cosas. Porque, Pilar, ¿este señor de quién es hijo?
Es hijo de nuestro compañero y escritor Javier Sierra, el gran escritor Javier Sierra. Martín, ¿qué te dicen tus padres? Te pareces muchísimo, como dice John, es que hablas igual que Javier, igual que tu padre.
Bueno, sí, la voz se empieza a parecer, sí.
Oye, ¿qué te dicen?
Bueno, pues al final saben que es mi sueño, que estoy trabajando para ello. Y bueno, si la misión lo requiere, haré lo que requiera la misión. Pero hasta entonces, yo estoy aquí trabajando, haciendo ingeniería aeroespacial e intentando, porque al final, eso es lo que yo veo un poco en la ingeniería aeroespacial. Se basa un poco en hacer mirar a la gente hacia arriba y que la gente vea que igual no estamos tan mal como pensamos.
Martín, ¿cómo se está siguiendo en Estados Unidos esta vuelta a la Luna?
Bueno, la estamos siguiendo con mucho detalle, porque ahora que tenemos los streamings 24 horas, 7 días, es mucho más fácil hacer los seguimientos de como era antiguamente, que tenía gente que agruparse ahí en torno a los televisores de tubo para ver cómo Neil Armstrong iba a pisar la Luna y no sabía si la conexión iba a funcionar o no. Y veías ahí los monigotes moviéndose por una pantalla que casi ni se veía nada. Ahora tenemos las cosas todas en 4K. Tenemos ahí las cámaras de la Orión transmitiendo prácticamente en 4K, que parece una animación. Es una cosa maravillosa, parece que estás ahí con los propios astronautas. Y nada, seguirlo, la verdad es que es una maravilla, porque la tripulación está haciendo un trabajo excepcional. He leído bastante también sobre ellos. Y nada, se puede ver en los vídeos la química que tienen entre ellos, cómo está funcionando, cómo se relacionan entre ellos. Es un gusto verlos trabajar.
Eso sí que es verdad, que en la Tierra estamos a tortas y curiosamente allá arriba están más uniditos que en ningún lugar.
Bueno, pero porque llevan muchos años de entrenamiento juntos también. Ellos para esta misión no han entrenado 2 días, llevan años, pero años desde prácticamente la pandemia llevan entrenando para este viaje.
Pues Martín Sierra Pastor, que ha sido un gusto conocerte, Martín, escucharte, que nos habían dicho que eres un gran comunicador, como lo es tu padre. Desde luego que se te ve que te apasiona completamente el mundo de la ciencia. Oye, y que si en unos añitos puedes cumplir tu sueño de convertirte en astronauta, que sepas que será el sueño también de muchos chavales, que tú ya sabes que a muchos peques, cuando les preguntas qué quieres ser de mayor, muchos de ellos te dicen yo astronauta. Pues fíjate, si llegas a convertirte en astronauta.
Bueno, es que mi cosa fue que yo fui uno de esos chavales y el problema es que no se me ha quitado de la cabeza.
Porque sí, es verdad, por el camino luego van diciendo, bueno, astronauta hace unos años, habrá cambio y prefiero ser otra cosa.
Funcionario.
A ti ese sueño no se te ha ido de la cabeza y por eso estás allí en Estados Unidos preparándose para
ojo
ser ingeniero aeroespacial.
Sí, también es verdad.
De la NASA. De la NASA.
Es verdad.
Martín, muchísimas gracias, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte aeroespacial. Una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Y, por cierto, yo no sé si te doy mi palabra, pero te doy mi promesa de que si este chaval tampoco consigue ese sueño, puede trabajar perfectamente con nosotros de divulgador científico.
Totalmente. Es una pasada escucharle. Nos ha encantado. Gracias, John Uriarte.
Un abrazo. Hasta
la próxima. En la tarde de COPE con Jimeno, siempre que suena esta sintonía, abre la puerta a él y aparece por aquí para contarnos pues muchas cosas, porque como él se define, él es un notario de la actualidad.
Un notario de la actualidad, digamos el bufón de la realidad. Y hoy es el Día Mundial de la Salud.
¡Anda!
Sí, la gente piensa que es el día 22 de diciembre, que
claro,
siempre, pues,
si es
pero
verdad.
No es hoy.
Es hoy, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿tú tienes, no sé, colaboras en esto, en el calendario este de los días mundiales?
Sí, bueno, yo soy...
Porque te sabes todos los días.
Me sé todos los días, efectivamente. Los tengo todos
controladísimos
al dedillo. Y algunos me los invento, lo que pasa es que nunca me pilláis. Voy a hacerme...
Te veo capaz.
El día mundial de inventarse días mundiales.
Venga.
Sería una fantasía. Me he dado cuenta, Pilar, de que en torno a la salud, nuestros mayores, nuestros padres, nuestras madres sobre todo, que son las que más se han ocupado de cuidarnos, nos han dado las claves para estar bien. Con frases que hemos escuchado todos y que se supone que cuidan de tu salud. La primera de todas. Deja de poner los ojos bizcos que te vas a quedar así. ¿Cuánto estrabismo ha evitado esta expresión?
Pero ese era un clásico más de los 80, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué edad tenemos, guapa?
Sí, pero me refiero que ahora las madres o los padres no le dicen
No dicen
eso
esas
niños,
cosas.
¿No?
Por eso yo quiero ser ahora mismo también no solo un notario y un bufón de la realidad, sino también un mero.
Un mero espectador.
Un mero transmisor de lo que es la tradición verbal.
Tú te sabes el chiste, ¿no?
¿Cuál?
Camarero, una de mero.
Sigamos. No comas pan que te vas a apanarrar. Esto ha salvado muchísima ingesta de hidratos de carbono totalmente sí. innecesaria y que a las madres le ponía malísimo eso de que fueras a por pan y te comieras el currusco o cuscurro, según...
Claro, sí. Pero es que cuando está calentito,
mía.
¿Verdad?
Cuando tienes hambre, cuando está frío, aunque esté duro.
Ay, empiezas y no puedes parar, Y no comas pan, que si no, luego no comes.
Ahí está. Mi madre decía apanarrar, que me encanta esta expresión. Tercera frase. Lo hemos oído mil veces. Las vitaminas, que ya se ha demostrado que no se escapan del zumo. Y yo recuerdo muchísimo, porque luego de esos lodos estos barros, o de estos barros estos lodos, o una no sabe lo que está diciendo, ¿no? Pero yo recuerdo mucho a mis primos, que tengo muchísimos primos. Mi padre tenía 10 hermanos, o sea, no te digo los primos que tengo. Cuando decías lo de bébete el zumo, que se van las vitaminas, y los niños bebiendo eso como si fuera Jagger, ¿sabes? Que venga el chupito, dejando, apoyando el vaso así, ¿sabes? Como si estuvieran en el oeste. ¡Tabernero, póngame otra de zumo, con bien de vitaminas! Frase número 4. ¿Cuántos traumas ha traído esto? No comas chicle que se te van a pegar las tripas.
Sí.
Te diré, seguramente también se ha demostrado que es mentira que no se te pegan las
pero
tripas.
Pero bueno, era si te tragabas el chicle.
Eso claro. Es, pero se ha demostrado también que si te lo tragas no es imposible. Uh-huh. ¿Te imaginas que crearan un chicle que tú si te lo tragas por un accidente pues puedes morir? Pues no, la industria chiclera o chiclística, según de donde seas.
De Chiclana.
De Chiclana. Joder, ¿cómo estás? Es impresionante. No puedo competir. Dice, ¿me das 5 chicles chain? Y dice, ¿chain? Y dice, no, 5. No. Venga, seguimos. Total, que no se te pegan las tripas. Pero no. Esto vino muy bien porque si no, toda una generación nos hubiera dado por comer chicles y eso no entra dentro de lo que es la dieta mediterránea. Quinta frase. Esto se decía en la adolescencia. Cuando ya ibas siendo adolescente y la ducha te parecía una cosa importante porque ibas con un objetivo. Hasta los 12, 13 años,
relax.
La ducha los sábados, ¿sabes?
Eso es. Que si tenías te podías escaquear, te escaqueabas.
El sudor seco de la patilla, este sí. Mítico que tienen todos los niños.
Incrustado.
Yo creo que hasta los 12 años los niños solo tienen dos agujeros y solo sudan por la patilla. El resto no hay sudor.
Sí, es
claro,
verdad.
Cuando tu madre estaba harta de que te tiraras en la ducha 2 horas, siempre decía, no te laves tanto que te vas a gastar. Que mi madre ha evolucionado y ha dicho ahora que me voy a gastar el pH.
Ah, claro.
Dice que está demostrado.
Sí, está demostrado está que demostrado. Hay una alteración del pH si pasas mucho tiempo debajo de la ducha.
Lo que hay,
agua, de
lo, que es, lo que es una alteración de amigos si no te duchas. Eso sí que hay. Empiezan a desaparecer y yo prefiero...
Totalmente.
Prefiero que se me caiga la piel a trozos. Sexta frase. La mayor mentira que se ha dicho en la historia. Lo que duele cura. Eso es mentirísima en todo.
Eso es, o sea, cuando no es te echaban ahí el alcohol a bocajarro. Y en la herida.
Bueno, ¿y el agua oxigenada? Quiero decir, yo no he vuelto a ver agua oxigenada. Hay cosas que han desaparecido del mercado. Yo sé que existe, pero yo ahora a los niños se les echan unas cosas que es que son una... ¿Tú cuándo te echaban el agua oxigenada y empezaba a ponerse blanco eso?
Que salía
decías,
espumita.
Que salía espumita, decías, me está dando la rabia, esto no puede ser bueno.
Te decían, lo que duele cura, efectivamente.
A mí me quitaron las anginas a los 11 años con técnicas próximas a la tortura.
Primitivas,
o sea, nada de... O sea, yo no he sufrido más en mi vida. O sea...
Con un tirón, ¿no?
Con varios. No, fue una cosa... Una casquería.
Un poquito de anestesia.
Sí, pero nada, no me enteré de nada de la anestesia. Yo me enteré de todo.
Luego te daban helados. Tenías que tomar cosas frías.
Yo casi prácticamente estaba para purés. Yo me enfadé tanto con mis padres porque me dijeron, no te va a doler. Y dije, ¿cómo que no me va? Me enfadé tanto que me compraron la Master System, la consola.
¿Así?
Sí. O sea, encima la segunda mala, ¿sabes? Yo quería la Mega Drive. O sea, un enfado.
Pero sí era un poquito carnicería.
Era un muchito carnicería. O sea,
bueno, te ponían toallas y demás.
Sí, y te ataban a una silla de metal. Sí. O sea, es terrorífico,
Yo estuve en el filo de, ¿sabes? Porque hubo un momento que todos los niños era como... Sí. Todos tenían pies planos una época.
Efectivamente,
y a todos les quitaban las anginas. Yo tuve en la época que mis hermanos están operados, pero a mí no me operaron.
No te operaron, ¿no?
No.
A mí me tardaron hasta los 11 años. ¿Sabes? Que llegué ya con una voz.
Y ahora a muy poquitos niños, salvo que tengan muchas infecciones recurrentes.
Es que tiene mucha defensa las anginas.
Se cambió el concepto.
Totalmente.
El concepto.
Pues mi madre me decía, hijo, que esto que te está doliendo te está curando. Y yo, seguro. Séptima frase. Con la que nos han cuidado y con lo que nos han dado salud. No comas dulces, que te van a salir lombrices. Es que esta me encanta. ¿A alguien le ha salido lombrices?
No sé si está relacionado con el dulce.
Se supone que sí. Yo esto lo he investigado un poco, pero yo en mi entorno, era una encuesta, yo era una persona, digamos, demoscópica en mi infancia.
Sí. El Lemos.
Yo le he preguntado a la gente, pero... Y me llegaban amigos míos que los utilizaba de cobaya. Decía, cómete 4 tabletas de chocolate mañana y 2 bocatas. Cómete. Y no le salían las lombrices. Pero ese miedo de levantarte un día.
Y tener lombrices por la cama.
Efectivamente. También tenía amigos que no tenían lombrices, pero vamos al puesto número 8. Hay que beber una copita de vino todos los días. Esto se ha dicho toda la vida para justificar que los padres comieran con vino. Porque ahora tampoco... Antes todos los padres en todas las casas comían con vino. Y era una cosa, yo pensaba que no podían beber. Yo de verdad pensaba de pequeño, cuando era muy pequeño, que los padres no podían beber agua. Que solo podían beber vino en las comidas, que era como bebida de niño, agua, bebida de mayores, vino. Más frases. Y eso te lo decía tu madre, sobre todo en la época que nos dio por la metrosexualidad y la depilación. Donde hay pelo hay alegría.
Hombre, eso siempre se ha dicho.
Sí, sobre todo en las frutas y verduras que hay en el frigorífico, ¿verdad? Vamos, venga. Y terminamos con la frase que más vidas ha salvado y sobre todo que más reputaciones ha salvado. Hijo, cuando salgas de casa, ponte muda limpia por si te pasa algo.
Eso es.
Esa es la mejor.
Y bueno, no es ninguna tontería, ¿eh?
No, eso se decía porque nos duchábamos los sábados. Que como te pasara algún miércoles...
Pues las frases que ha recuperado Jimeno, que forman parte de la memoria colectiva, yo creo que de toda una generación o de varias generaciones, y que ha recuperado en este Día Mundial de la Salud. Menos mal que te tenemos, Jimeno.
Salud para todos.
Igualmente. Gracias. Minutos de la tarde y seguimos ampliando la lista de esas cosas que sí o sí nos tenemos que llevar siempre que salimos de viaje. Tenemos el secador, por supuesto, la cafetera, el aspirador, esto es grande, llevarte el aspirador, el colacao que no puede faltar, la morcilla de cebolla, porque claro, sales al extranjero y si quieres hacer algo con morcilla, pues no la vas a encontrar en el súper si te vas a Londres, por ejemplo. La almohada también, que se la lleva mucha gente. ¿Y qué más cosas nos están contando los oyentes, Rosa?
Pues mira, una cosa es llevar llevarse algo específico, un viaje, porque te da seguridad y es un imprescindible para ti, y otra cosa es llevársela a casa a cuestas, como hace mucha gente, por si acaso.
Buenas tardes, gente. Pues mi equipaje es, como diría una amiga mía, el equipaje de los paporsi. Esto para por si acaso, esto también para por si acaso, esto me lo llevo, yo qué sé, es que a veces lo necesito, venga, por si acaso. Pues el equipaje de los paporsi, especialmente sería el neceser de las cosas de aseo. Llevo todo lo que una persona pueda llegar a necesitar, yo creo que a lo largo de su vida. Tijerita de una manera, tijerita de la otra, alicate, lima de esta forma, lima de la otra, el de ducha, de baño, de no sé qué. Y luego el neceser de los medicamentos, con todos aquellos medicamentos que pueda necesitar alguien por algo que le pueda pasar, también. Feliz tarde.
Bueno, el por si acaso es una trampa mortal.
Sí, no sales de ahí, entras en ese agujero. Uf. Es un agujero negro del que no sales ya.
De verdad que
pero
sí.
Pero yo soy un poco también de por si acaso, ¿eh?
Hombre,
me lo llevo todo.
Por si refresca, te llevas el plumas a la playa. Por si nos invitan a una boda, te llevas el traje de gala al camping. Por si se rompe la manguera, te llevas la caja de herramientas.
Pero también te digo, soy capaz de una cosa y de la otra. Es decir, si voy en el coche y tengo hueco, echo todos los por si acaso. Pero si tengo que hacer una maleta y no quiero facturar, me llevo lo imprescindible.
Bueno, pues dentro de lo imprescindible para Jorge, cabe esto.
Buenas tardes, gente. Yo, mi objeto ritual, os lo vais a creer o no, es la medida de la cinta de la Virgen del Pilar. Donde voy, está. Y la llevo. Llevo una en la cartera, llevo una en la mochila del trabajo, llevo una en el coche. Para mí es nuestra Virgencita del Pilar, que hay que llevarla siempre. Y nos protege siempre la Virgencita del Pilar.
Qué bueno.
Eso nos cabe
bueno.
Siempre, la medida de la Virgen del Pilar.
Nos gusta que nos proteja, claro que sí.
Y el retrovisor del coche en España no está completo si no tiene una cinta del Pilar en el retrovisor, por supuesto. Eso es así siempre. Bueno, pues te estamos preguntando qué es lo que viaja contigo, pues siempre que te vas de viaje, porque te sientes seguro, te sientes, no sé, es un imprescindible en tu vida. Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos. Hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Está siendo un día perfecto con tu pareja. Vais a comer, dais un paseo, recibes un mensaje de que la reunión de vecinos de 3 horas a la que te daba pereza ir se cancela, os vais de tiendas por el centro y jugáis a mi día de la 11. E imagínate que os tocan 3.000 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Gran actor. Gran luchador. Gran gobernador. Todo lo que acaba en or le viene al pelo. Ejecutor. Y Conan, el destructor. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
La
compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García.